Esto supera el control fronterizo que pueda realizar solamente carabineros y el refuerzo que nos ha dado el ejército, al menos en la macro zona norte, ha sido fundamental. Así que muchas gracias a nuestro ejército de Chile. Y ese despliegue ha sido muy fuerte desde el 11 de marzo. Y han aumentado desde el 11 de marzo también las expulsiones. Sé que todavía necesitamos más, porque algunos dicen, lleva solo dos aviones, pero estamos partiendo y esto va a ir paso a paso. Pero también estamos promoviendo y vamos a seguir promoviendo las salidas voluntarias y vamos a ir cerrando el ingreso de nuevas personas irregulares a nuestro país, cerrando estos pasos no habilitados. Y eso ya se ha ido mostrando en cifras, pero las vamos a ir mostrando mes a mes para que se pueda ir controlando si estas son políticas verdaderas las que estamos realizando en la zona norte y a lo largo de todo Chile. Porque como lo dijimos en campaña y lo vuelvo a reiterar hoy día ante ustedes, los que entraron por la ventana de manera ilegal, de manera irregular y clandestina, más tarde, más pronto que tarde, van a estar fuera de nuestro país. Tienen que salir de nuestro país aquellas personas que entraron de manera irregular. Pero y eso se puede incentivar. Se puede incentivar. Y en los próximos días vamos a presentar una reforma, un proyecto de ley. Y también vamos a tomar medidas administrativas. Como les dije al inicio, en algún sentido proyectos de ley y otras medidas administrativas para generar un plan de retorno. Y este plan de retorno busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación. Pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana. Nosotros siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior. Y lo podemos decir varios de acá, que somos hijos de inmigrantes. Pero esto tiene que ser de manera ordenada. Esto tiene que ser de una manera programada y eso se puede lograr y por eso vamos a ir modernizando todo lo que tenemos en el servicio de migraciones. Porque entendemos también de que detrás de la migración hay una dimensión humana, hay un drama de las personas. Pero ese drama muchas veces se ve aumentado porque hay familias que han sido engañadas y son víctimas de mafias que hacen que estas personas crean que van a llegar a un país de oportunidades y cuando están aquí las dejan abandonadas. Las dejan abandonadas a su propia suerte y pasan a ser parte de personas explotadas por el crimen organizado. Y esto también lo vemos en niños, que son utilizados como pasaporte para ingresar a nuestra nación. Porque el crimen organizado transnacional no hace distinciones entre adultos o menores. Y las fronteras ordenadas protegen a los chilenos, pero también protegen y resguardan a quienes han sido víctimas de estas mafias. Ordenar, como les digo, también lleva un compromiso humanitario. Y aquí voy a otra dimensión de esta emergencia que les mencioné. Una emergencia era la emergencia en seguridad, la otra crisis que vivimos hoy día es una crisis económica fiscal, que cada vez se acentúa de acuerdo a los datos que vamos conociendo. Cuando asumimos, aventuramos una situación que era difícil. Dos meses después hemos constatado que el estado de la nación en su estado económico es más complejo de lo que podríamos haber imaginado o haber previsto. En los últimos indicadores que hemos conocido de crecimiento y desempleo, solo podemos sorprendernos para mal. Hoy día el índice de desempleo es un dolor enorme. El crecimiento se estancó. Y esto representa, como dije al inicio, un punto de partida. Uno no dice que está en emergencia para quedarse en la emergencia. Uno de esa emergencia tiene que reaccionar con urgencia y tiene que impulsar la reactivación del país. Y la situación fiscal que les mencionaba tampoco es mejor, porque el primer informe de finanzas públicas de nuestra administración ha evidenciado con claridad lo que está ocurriendo. El año 2025 cerró con un déficit estructural de un 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto podría ser una cifra más, pero es más del doble del déficit, ese 1.6% que se había comprometido cuando se debatió la ley de presupuesto. Y esto no es un tecnicismo económico, no son cifras que pasen de largo, es la diferencia en un país en que vive con las posibilidades que tiene y uno que gasta sistemáticamente más de lo que tiene. ¿Cuánto aguanta una familia gastando más de lo que tiene? ¿Cuánto resiste un país gastando más de lo que tiene? Y el problema no solamente es gastar de más de lo que uno tiene, el problema también es que uno calcula mal los ingresos y hay ingresos que nunca llegaron. Los ingresos del Estado el año 2025 terminaron casi 2 puntos del PIB por debajo de lo presupuestado. Esos son muchos recursos. El producto de el producto de una recaudación que se proyectó con mucho optimismo en algún momento. Y todos decían, no, si vamos a recaudar más. Se tuvo que ajustar a la realidad. A eso se sumaron gastos o presiones de gastos que no estaban debidamente reconocidas, inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública. Y esto que estamos haciendo ahora de la fiscalización nos va sorprendiendo día a día. Esto es lo que tenemos que enfrentar con responsabilidad. Esta llamada emergencia económica es una realidad y no para alarmar, como dije, sino para actuar. Porque cada peso que el Estado destina a gastar en el interés de una deuda mal administrada es un peso menos que tenemos para seguridad, para salud, para educación, para pensiones, para viviendas, para las familias que más lo necesitan. Todo lo que estamos planteando en seguridad y todo lo que vamos a plantear en temas sociales requiere una buena administración de todos los recursos de Chile. La irresponsabilidad fiscal no es una abstracción de los economistas, es una realidad que sufren, una realidad que pagan tarde o temprano todos los chilenos. Todos aquellos chilenos a los que el Estado dice proteger son los afectados por una mala administración de los recursos públicos. Y heredamos un país con las cuentas desordenadas. Nuestra obligación no es quejarnos y tenemos que ver en esto una oportunidad para ordenar, pero eso también nos compromete a todos. Yo entiendo las demandas sociales que realizan los alcaldes, concejales, cores, gobernadores, diputados y senadores, pero nosotros tenemos que ser todos responsables. Todos vamos a tener los mismos datos y sobre esos datos económicos tenemos que trabajar. Podemos pedir muchas cosas, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a la realidad que vivimos. Y por eso nuestro gobierno tomó decisiones desde el primer día. Ya hemos implementado medidas de contención, de eficiencia del gasto, y eso nos ha permitido ahorrar de alguna manera 1.3 billones de pesos. Eso no es un recorte que vaya a ir en desmedro de las personas más necesitadas. Es ordenar la casa, es ordenar la cuenta pública. ¿Para qué? Para que la situación no empeore más. Porque solo podría empeorar si seguimos igual. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestros compromisos de campaña de hacer un ajuste fiscal profundo sin tocar los beneficios sociales. Y vuelvo a insistir en esto, no vamos a tocar los beneficios sociales. Para que nadie se pierda. Pero tenemos que ajustar lo que podamos ajustar y tenemos que priorizar las inversiones en seguridad, que es lo que hemos señalado. Tenemos que priorizar las inversiones en educación y en salud. Siempre con el sentido de responsabilidad, pensando en las futuras generaciones. Esas acciones que estamos tomando hoy día, como señalé, tienen que ser medibles. Y eso nos va a permitir recuperar el rumbo del equilibrio necesario en las finanzas públicas. Sin orden no hay avance, sin orden no hay más trabajo. Y habrá presiones, ¿sí? Habrá ruido, ¿qué quieren que les diga? He escuchado muchas discusiones. Habrá días duros, sí, pero son necesarios. Y nosotros en eso no nos vamos a desviar del camino. El dilema entre la popularidad y la responsabilidad, nosotros ya lo resolvimos. Ese dilema nosotros resolvimos hacia la responsabilidad. Y eso lo hacemos, optamos por la responsabilidad, porque la popularidad pasa, pero las consecuencias de un mal gobierno las pagan durante años niños y familias chilenas, y las pagan los más vulnerables. Tenemos que ordenar las finanzas públicas, tenemos que ordenar el gasto público, si no los recursos no van a alcanzar. Y nuestros hijos, nuestros nietos se van a encontrar con un país en muy mal estado y no vamos a tener cómo salir de ahí. Hoy día tenemos todas las oportunidades para salir, pero esto no va a ser rápido. Va a tener dificultades, sí, va a haber dolor. Aquí no se pueden prometer milagros. Estamos haciendo todo lo que podemos. Estamos haciendo todo para ordenar las cuentas públicas. Estamos ordenando paso a paso todo lo que hemos visto y vamos a devolver la credibilidad en las cifras fiscales en Chile. Vamos a poner el crecimiento económico en el centro, porque un país que vuelve a crecer es un país que tendrá los recursos necesarios para cuidar a sus ciudadanos y generar así algo tan anhelado hoy día, que es el pleno empleo. La mejor política pública, ya lo dijo anteriormente un presidente, es el empleo público, el pleno empleo. La mejor política pública es el pleno empleo. Y en eso tenemos que hacer hincapié. Hasta hace pocos años atrás, hasta hace pocas décadas atrás, Chile crecía por sobre el 5% como nación. ¿Y con eso qué había? Más empleo. Nosotros llegamos a cifras de desempleo increíbles, pero hoy día estamos estancados. Y ese estancamiento no hace el mismo ruido que hace una catástrofe. No saca titulares en los diarios cuando parte. No es lo mismo un terremoto que este cataclismo de desempleo al cual estamos hoy día sometidos. Son más de 940.000 chilenos y chilenas que hoy día buscan trabajo y no lo encuentran. Es una de cada cuatro personas que trabaja en la informalidad sin un contrato, sin una red que lo sostenga. Es una mujer joven que puede postular a 20 trabajos y no recibe ni una sola respuesta de esos currículum que presentó. Son 40 meses de desempleo sobre el 8%. Eso no tiene una solución rápida, pero es la herencia que más duele. Por lejos es lo que más afecta hoy día a las familias. Y esto no solo se mide en una planilla, porque pueden haber números, pero esto hay que medirlo en la angustia de las personas, en esas sobremesas, en las familias, donde no se conversa, hay silencio, y en muchas noches sin dormir, de padres angustiados por no saber qué decirle a sus hijos. Y el crecimiento, a diferencia de lo que han planteado algunos, sí importa. Importa y mucho. Porque las familias, cuando hay crecimiento, tienen oportunidades de salir adelante porque encuentran empleo. Si ustedes miran la baja en la tasa de inversión en Chile y la alza el tema del desempleo, queda muy claro qué es lo que está pasando. Hay más desempleo cuando no hay inversión. E importa que el Estado recaude más. Sí, hay dos fórmulas. Una, subir los impuestos, otra, bajar los impuestos y tener más inversión. Nosotros está claro por la cual vamos. Eso va a generar debate, sí, pero no hay mejor política pública que crecer. Eso permite recaudar más y aumentar los beneficios sociales en el tiempo de manera permanente y sólida. Aquí también nos importan las pymes. Todos hemos tenido encuentros con las pymes. No estamos pensando solamente en los grandes inversionistas, estamos pensando en los emprendedores, aquellos que están esperando un progreso del país para desarrollarse. Las pymes también requieren el progreso del país, porque ¿a quién le venden las pymes? Le venden a los grandes también. Y el crecimiento también importa cuando vemos la historia de Chile, porque la superación de la pobreza se explica en un 70% en Chile por el crecimiento. Y eso es un dato real, verificable, y que es enseñado en las distintas academias a nivel mundial. El expresidente Jorge Alessandri lo dijo con claridad, y el tiempo no ha modificado sus dichos. Sin una economía próspera, resultará vana la más avanzada legislación social. Y de eso nos podemos percatar. Hemos avanzado en muchas legislaciones sociales, pero si no hay crecimiento, si no hay riqueza, solo administramos pobreza. Y eso es algo que tiene que cambiar. Esa, como les digo, es la ley más simple, pero muchas veces la más olvidada. Y hay un dato que golpea especialmente el desempleo. Es el dato de las mujeres. Es impresionante ver que a nivel de mujeres el desempleo llega al 10,5% y el de las mujeres jóvenes está por sobre el 25% de las mujeres que buscan trabajo y no lo importan. Eso tiene que cambiar. Ningún país puede resistir esta situación y nosotros tenemos que avanzar en cómo generamos más empleo. Y como lo señalé, el expresidente Piñera lo dijo y lo resumió en una frase que vale la pena. Le damos un aplauso también al presidente Piñera, en paz descanse. Él lo dijo, no hay mejor política social que el pleno empleo. Y tenía toda la razón. Un empleo no es solamente un sueldo, un empleo es dignidad para la persona. Es la posibilidad de mirar a sus hijos a los ojos y decirles que en esta casa, en esa casa, no tendrán necesidades, tendrán lo necesario para salir adelante. Es la base sobre la cual una familia construye su futuro. Devolverle el empleo a Chile no es una meta económica, es una obligación profundamente humana. El empleo se crea cuando hay un país que vuelve a crecer, cuando vuelve a haber confianza, cuando emprender deja de ser un castigo, cuando vuelve a ser una oportunidad. Y el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social que hemos presentado a este honorable Congreso ataca precisamente las causas de esta emergencia económica, laboral y fiscal. Es una respuesta concreta a una urgencia real, una urgencia que nos plantean día a día los miles de ciudadanos a lo largo de Chile, las miles de pymes que están esperando poder volver a desplegarse como lo pudieron hacer durante años. Es una urgencia que estoy seguro que también a ustedes les plantean miles de chilenos cuando ustedes, parlamentarios y alcaldes también, recorren sus barrios, sus distritos, sus regiones. Aprobar el proyecto de reconstrucción es indispensable para volver a crecer, siempre pensando en generar más empleos, que es lo que más necesitan los chilenos. Yo les aseguro que cuando ustedes salen a la calle, lo que la gente les pide es seguridad y trabajo. Y no hay trabajo sin inversión, no hay trabajo sin crecimiento. Y el crecimiento no es un fin en sí mismo, es un medio para que haya más trabajo, más emprendimiento, mejor salud y mejor educación. Hace 12 años se planteó un cambio y se dijo que primero había que recaudar para después crecer. La evidencia al día de hoy, en los datos concretos, lo que nos toca vivir hoy día en niveles de desempleo, en nivel de crecimiento, nos dice que esa secuencia no funcionó. Recaudar y después gastar. Y lo dije al inicio, las cifras fiscales no mienten, los números oficiales no mienten. Y aquí no compite la derecha con la izquierda. Y puedo mirar a parlamentarios de derecha y puedo mirar a diputados de izquierda. Aquí no compite la izquierda con la derecha, compite Chile contra el estancamiento. Y ese partido lo tenemos que ganar, pero lo tenemos que ganar rápido. Cada día que pasa sin mayor crecimiento, sin mayor inversión, es un día más sin trabajo para un chileno. Eso es lo que hoy día está pasando. Y aquí se quedó trancado el teleprompter. Allí es importante destacar que Chile tiene que volver a crecer al 4%. Llevamos muchos años creciendo al 2% y la economía tiene que activarse. ¿Cómo activamos la economía? ¿Cómo aumentamos el empleo? Si el empleo hoy día está en cifras que no habíamos visto nunca, y al menos nuestra meta es terminar el periodo cerca del 6% de desempleo. Hoy día estamos sobre el 8% de desempleo. Para eso tenemos que generar 300.000 empleos nuevos, mínimo. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí está la obligación de los parlamentarios, de los senadores, que en estos días van a tener un arduo trabajo. Así que los invito a reflexionar y ponerle urgencia a esta decisión, más allá de cómo voten, pero tenemos que enfrentar este tema de frente, con rapidez y sentido de urgencia. Hoy día también queremos fortalecer el agro chileno. Y ahí un saludo al ministro. Porque hay situaciones complejas. Me lo plantearon varios parlamentarios de la crisis hídrica que vivimos en el norte. Sin agua no hay desarrollo agrícola. Sin agua no tenemos posibilidad de crecer. Y tenemos que fortalecer el trabajo agrícola. Y uno de los pilares estratégicos para el desarrollo de la agricultura nacional es impulsando una inversión histórica en riego y en seguridad hídrica, apoyando la agricultura familiar campesina y ampliando el acceso a los productos que podemos obtener del mercado internacional, que nosotros podemos promover también innovando y enviando a otros países. Pero en eso hoy día hay una fuerza de tarea también, como dijo el ministro de Agricultura, trabajando para enfrentar esta crisis hídrica que atraviesa hoy día nuestra nación. Al mismo tiempo, queremos avanzar en el fortalecimiento de la gestión forestal, en la prevención de incendios y en la protección de nuestros recursos naturales, con el objeto de asegurar un agro más competitivo, moderno y preparado para los desafíos del futuro. Queremos y quiero detenerme aquí ahora para hablar de un tema que fue y es complejo, como fue el alza en el precio de los combustibles. Sé que golpeó fuerte, sí, golpeó fuerte, y no lo minimizo, y no lo voy a minimizar. Y reconozco que no siempre hemos logrado explicar a tiempo ni con la cercanía que se requería las decisiones que tuvimos que tomar. Por eso, en esta oportunidad, quiero agradecerle a la ciudadanía por la responsabilidad que han tenido a la hora de enfrentar las decisiones difíciles que por el bien de Chile hemos tenido que adoptar. En otros países quizás esto habría generado un estallido, y por eso agradezco tanto la responsabilidad con la cual nuestros compatriotas, más allá de las diferencias políticas que podemos tener, asumieron esta situación grave. Y hoy, a la luz de cómo se han ido desarrollando los hechos en